Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 14 de marzo, con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Juntos por Cataluña ha ratificado al encarcelado Jordi Sánchez para ser investido presidente de la Generalitat. Ha sido desde Bruselas donde se han reunido con el fugado Puigdemont, que se sigue viendo como el presidente legítimo. Es la respuesta que dan a Esquerra, que pedía ayer una candidatura que pueda ser efectiva. El juez del Supremo, Llarena, denegó la puesta en libertad de Sánchez por riesgo de reiteración delictiva por un delito de sedición. Juntos por Cataluña asegura que aún hay margen para su investidura a la espera de que el Supremo resuelva el recurso que han presentado. Es también reacción de la tarde la del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien asegura que la propuesta de Rajoy sobre pensiones no responde a lo que demanda la calle. El presidente del Gobierno ha anunciado en el pleno monográfico que habrá mejora en las pensiones mínimas y de viudedad en los próximos presupuestos generales. Y sobre el caso de Gabriel Cruz, el juez ha prorrogado hasta mañana la detención de la asesina confesa, Ana Julia Quezada, pareja del padre del pequeño. La Guardia Civil ha encontrado el hacha con la que Quezada golpeó al niño. El próximo curso se podrá elegir el Islam como asignatura en colegios de Extremadura, a pesar de que el gobierno de la Junta ha recurrido el número de horas de religión católica que respalda la ley. COPE en Badajoz, Julia Sancho.
Firmado por parte de la Consejería de Educación y la Comunidad Islámica un convenio para comenzar a implantar esta asignatura el próximo curso, que irá en función de la demanda en los colegios. Esther Gutiérrez es consejera de Educación.
En la próxima matriculación de la admisión de alumnos, pues tendrán la oportunidad de acogerse a estas clases en ciertos lugares donde se pueda ofrecer.
Mientras se implanta la religión islámica, hay que recordar que este gobierno tiene recurrido en los tribunales el currículo educativo por reducir las horas de religión católica. Los jueces lo tumbaron y obligaron a aumentar sus horas de 5 a 8. Manuel García es delegado episcopal de enseñanza y le recuerda a la Junta, entre otras cosas, que la mayoría es católica en Extremadura.
Estamos una mayoría católica y una minoría que profesa otras religiones. Y todos deben tener garantizada esta enseñanza exactamente con las mismas condiciones.
En próximas fechas se dará a conocer los colegios que impartirán la religión islámica en la región.
El rey Juan Carlos volverá a pasar por el quirófano y de nuevo por sus problemas de rodilla. Carmela Vallén.
Aún no hay fecha ni hospital determinado para esta intervención, la decimoquinta a la que se va a someter el rey Juan Carlos, según ha confirmado esta tarde Zarzuela. En esta ocasión se trata de su rodilla derecha, una operación sin carácter urgente para sustituir la prótesis artificial que se le implantó hace algo menos de 7 años por otra de última generación que le permita ganar en movilidad y estabilidad. Es la primera intervención a la que se va a someter don Juan Carlos desde 2013. Entonces fue su cadera izquierda y le operó el doctor Cabanela. El anuncio llega tras una intensa semana de trabajo para el padre de Felipe VI, viaje a Chile incluido, y meses después de cumplir los 80 años.
Y la comandancia de la Guardia Civil investiga en la Comunidad de Madrid 4 posibles intentos de secuestro de menores, 2 en Las Rozas, 1 en Pinto y otro en Arroyomolinos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos hoy en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy Theresa May ha tomado finalmente medidas contra Rusia por el caso del envenenamiento del espía Sergei Skripal. La primera ministra, en un discurso ante la Cámara de los Comunes, en un tono muy serio, ha anunciado la expulsión inmediata de 23 diplomáticos rusos, a los que ha dicho se han identificado como oficiales de inteligencia no declarados. Les da una semana para que abandonen el país. Es ya la mayor crisis diplomática entre ambos países desde la Guerra Fría. Además, la premier ha lamentado el desdén mostrado por el gobierno de Putin ante la gravedad de estos hechos. Ha señalado que se van a tomar medidas específicas para acabar con la red de espionaje ruso en Reino Unido. También ha confirmado May el veto de su ejecutivo al Mundial de Rusia de fútbol. No van a asistir a este ningún miembro de su gobierno ni tampoco de la familia real británica. Y la otra noticia del día aquí es el fallecimiento del científico Stephen Hawking a los 76 años de edad en su casa de Cambridge, famoso en todo el mundo por sus descubrimientos y su lucha contra el ELA, la enfermedad que le postró en una silla de ruedas y que no le impidió para ser uno de los científicos más reconocidos de la historia. Ha sido recordado en todo el Reino Unido con cariño y admiración.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí el ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha anunciado que el gobierno va a llevar a Google y Apple ante los tribunales por prácticas comerciales abusivas. El Ejecutivo reprocha a los dos gigantes americanos fijar horquillas de precios de venta de las aplicaciones de las startups francesas y modificar de forma unilateral los contratos. Además, ha sido presentado en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de reforma de la empresa de ferrocarriles y, tal y como habían anunciado, el gobierno va a adoptar la reforma a base de ordenanzas. Los sindicatos se reúnen mañana para dar una respuesta. De momento hay una huelga prevista el 22 de marzo y podrían anunciar otra el fin de semana de Pascua. Y además, el Departamento Federal de Asuntos Exteriores ha reaccionado a la visita de Puigdemont, que viajará a Ginebra este domingo para participar en el Festival de Cine sobre Derechos del Hombre. Dicen que, en tanto que ciudadano español, viaja en el marco de la libre circulación de personas que permite el espacio Schengen y también que puede libremente realizar discursos políticos siempre que respete el ordenamiento jurídico suizo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el Pleno del Bundestag ha votado hoy la investidura de Merkel para su cuarta legislatura por 9 votos más de los que necesitaba. Eso significa que varios diputados de la gran coalición han votado en contra o se han abstenido. Después ha sido nombrada canciller por el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, que ha pedido a los nuevos ministros que recuperen la confianza de los votantes y que defiendan la democracia y la economía social de mercado en un contexto de crecientes nacionalismos, ha dicho, y de tensiones internacionales. Arranca así la nueva legislatura 6 meses después de las elecciones y con muchos asuntos pendientes: la reforma de Europa, la digitalización de la economía alemana, el ciberespionaje ruso, por cierto que Putin ha llamado a Merkel para felicitarla y esa ha sido la sorpresa de la tarde. Por lo demás, hoy fiesta en las fábricas de la empresa de vehículos de gama alta Audi, que ha acordado con el comité de empresa pagar a sus empleados cualificados en Alemania una prima de 4.770 euros como participación en el beneficio de 2017, que ha sido récord.
Italia, Roma, Eva Fernández.
La ciudad italiana de Fano ha recuperado hoy por fin su vida normal. Nada menos que 23.000 vecinos tuvieron que ser desalojados de su centro histórico tras encontrarse una bomba de la Segunda Guerra Mundial durante unas obras. Se ha llegado a cancelar el tráfico ferroviario y hoy las escuelas han permanecido cerradas. La bomba, localizada en la playa, ha explotado finalmente en el mar tras la intervención del ejército. Todo comenzó cuando el artefacto fue activado accidentalmente y en teoría podía explotar en cualquier momento. De fabricación británica, la bomba había sido lanzada desde un avión durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el turno de alianzas políticas de hoy, el líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, ha asegurado que está abierto a la posibilidad de pactar un gobierno con el Movimiento 5 Estrellas para sacar a Italia del desbloqueo político.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Cuando se cumple un mes de la masacre en el Instituto de Parkland, en Florida, donde murieron 17 personas, miles de estudiantes de más de 3.000 institutos han salido a la calle para pedir cambios en la legislación sobre armas en los Estados Unidos. Las manifestaciones, en principio de 17 minutos en homenaje por cada uno de los muertos en Parkland, se han prolongado durante mucho más tiempo. En Washington, la manifestación comenzaba ante la Casa Blanca para trasladarse después hasta las puertas del Capitolio. Duro revés para los republicanos en una elección especial en Pensilvania para cubrir una vacante de la Cámara de Representantes. El candidato republicano perdía esta elección especial por menos de 700 votos, un 0,2%, en un distrito que el presidente Trump ganó hace 16 meses por 20 puntos de diferencia a Hillary Clinton. Es lo que ya se conoce como la revolución de los suburbios de las grandes ciudades, en este caso Pittsburgh, que puede cambiar la composición del Congreso, actualmente en manos de los republicanos, en las legislativas del próximo mes de noviembre. Y de la televisión a la Casa Blanca, el periodista Larry Kudlow, comentarista en una cadena de información económica, será el nuevo asesor económico del presidente Trump. Su antecesor, Gary Cohn, dimitió por la decisión de Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora, a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Hoy es uno de esos días que se utilizan para tomar decisiones arriesgadas, a cubierto por noticias más trascendentes. La primera ministra británica, Theresa May, ha tomado una decisión aparentemente de fuerza al expulsar del Reino Unido a 23 diplomáticos rusos como respuesta a la supuesta implicación o falta de explicaciones del presidente Putin sobre el envenenamiento de un agente doble y su hija. Lo curioso es que esta pugna beneficia a los dos, a un Putin desafiante con Occidente que será reelegido este domingo y a una Theresa May bastante incapaz por la losa del Brexit que le permite un ligero respiro político. Pero lo que realmente es relevante es la muerte del científico Stephen Hawking, uno de los más brillantes de nuestra era, por su teoría del Big Bang, los agujeros negros y también por su descarado humor encima de una silla de ruedas parlante. Mays hay muchas, Hawkins, por desgracia, muy escasos.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a hablar de la escasez, que diría Javier Fernández Arribas en su comentario, de la escasez de la existencia en el mundo de tipos como Stephen Hawking, hoy ha fallecido. ¿Qué tal, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo?
Buenas tardes, sí, muy pocos, muy pocos. Quizá con su mente, con su capacidad de, simplemente con lápiz y papel y con el cerebro, vislumbrar los lugares más extremos de las teorías más raras, quizá ya no quede ninguno.
Físico, astrofísico, cosmólogo, a los 21 años le diagnosticaron un problema motoneuronal asociado a la ELA.
Sí.
Y cuando tenía 22 años le dijeron que viviría solo 2 años y ha conseguido vivir 54
más. 54 más, eso es.
La ciencia está en deuda con Hawking, ¿por qué?
Por varias cosas.
Su legado, a ver.
Una de ellas, por ejemplo, es por eso, por haber demostrado, la ciencia de la medicina, haber demostrado que desde el confinamiento en su silla de ruedas y su incapacidad de comunicarse ya, si no es a través de una máquina, pues el ser humano es capaz de adentrarse en los misterios todavía más insondables del cosmos con ese órgano que no afecta, que no se ve afectado por la ELA o por las enfermedades de este tipo, que es el cerebro, y por supuesto con su genio, con su genialidad. Desde el punto de vista ya más concreto de la ciencia, científicamente, Stephen Hawking fue capaz de poner casi en un brete algunas de las teorías de Einstein, algunas de las teorías físicas más asentadas. Las metió en una trituradora, las trituró, las puso a prueba y demostró hasta dónde podían llegar a explicar el cosmos o no. Y se dio cuenta de que había algunos lugares, algunos momentos en la historia de la evolución del cosmos en los que las teorías conocidas, sobre todo la física mecánica, de Newton y la física relativista de Einstein, no funcionaban.
Yeah.
Por ejemplo, no funcionaban en el interior de un agujero negro. Cuando algo cae en un agujero negro, de ahí no sale. Un agujero negro es una estrella muy masiva, tan masiva que atrae todo lo que hay a su alrededor, incluyendo la luz. Y Einstein se dio cuenta que si eso es así, pervertía de alguna manera el mundo de la física, porque en la física ya sabemos que la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma y que todo emite algún tipo de radiación cuando sufre un cambio, sí. Y que dentro de los agujeros negros nada emitía nada.
Uh-huh.
Esa peculiaridad de los agujeros negros, esa cosa rara que no podía ser explicada por las teorías de Einstein, se llama singularidad.
Sí.
Y Stephen Hawking nos ayudó a entender un poquito mejor cómo son esas singularidades.
Él es el creador de la teoría del Big Bang.
No exactamente, la teoría del Big Bang existía ya previamente, pero él es uno de los grandes defensores de esa teoría. Fíjate que cuando Stephen Hawking entra en Cambridge, su mayor ilusión era trabajar a las órdenes de Fred Hoyle, que era uno de los, era la megaestrella de la física.
Sí.
Entonces, Fred Hoyle era una de las personas que atacaba la teoría del Big Bang. De hecho, se le pone nombre a la teoría Big Bang, entre otras cosas inspirado por Hoyle, porque era algo así como el gran pun. O sea, era ridiculizante. Decía, sí, hombre, el universo ha nacido por un gran pun. No, por eso traducido al inglés queda más bonito, que es el Big Bang. Bueno, no puede entrar a formar parte del grupo de Hoyle, y sin embargo entra al grupo del doctor Esquiama, que era un gran defensor de la teoría del Big Bang. Y eso cambia su mentalidad, y no solamente eso, sino que le convierte a Stephen Hawking en uno de los mayores defensores de que el universo efectivamente nació hace miles de millones de años, en un puntito muy chiquitito en el que se concentraba toda la masa, toda la materia, todo el espacio, todo el tiempo, que luego se ha convertido en lo que es.
¿El científico más importante después de Einstein?
En física teórica, uno de los que más ha influido.
Sí.
Le falta algo, le falta que sus teorías puedan ser demostrables,
yeah.
Demostradas, porque claro, está en el mundo de la especulación teórica y no hay ni un solo telescopio que sea capaz de percibir los rastros de la materia, de la radiación que irradian los agujeros negros, tal como era predicho, ¿no? La radiación de Hawking, que se llama. De manera que sus teorías son solo eso, teorías. Y por tanto, ese es uno de los motivos, por ejemplo, por los cuales no le han dado el premio Nobel de física, que posiblemente se lo mereciera en alguna por la teorización de la radiación de Hawking, pero como no se puede demostrar, o todavía no se puede demostrar, pues ahí...
Pero sí consiguió vender muchos libros, algo insólito del mundo, bueno, de la ciencia. Pero la breve historia del tiempo del año 88, 1988, fue un pelotazo de ventas.
Pues cerca de 10 millones de personas compramos en su momento, en 1988, ese libro. Algunas hasta se lo leyeron entero.
Porque ¿llegaste al final?
Sí, yo por motivos profesionales.
¿Llegaste al final?
Hay que reconocer que el libro no era un libro en teoría para todos los públicos, era un libro con su complejidad, porque trataba de aspectos de la física muy avanzada, pues la singularidad, los viajes en el espacio-tiempo, la radiación de la cósmica de fondo, cosas complejas.
Será un libro para entrarle con ganas.
Pero sin embargo se convirtió en todo un hit parade, porque 10 millones de personas en todo el mundo lo compraron. Muchos también lo entendieron y todos quedamos atrapados en la divulgación científica gracias a él. De hecho, yo creo que una de las mayores aportaciones que ha hecho Stephen Hawking es que hizo una revolución cultural que casi no se dio cuenta, y es que convirtió leer ciencia en algo que molaba, en algo cool, en algo glamuroso. Y todos íbamos con nuestra breve historia del tiempo por debajo del brazo, porque eso quedaba tan
quedaba
casi
bien,
como leer buena poesía.
Quedaba bien. Y lo de la vida extraterrestre, eso no le salió tanto, ¿no?
Bueno, no,
lo de buscar la vida extraterrestre.
No, él creía, lo confesó, creo que tiene que haber vida extraterrestre, pero por motivos matemáticos, él decía, lógicamente, yo tengo una mente matemática y por probabilidad, si hay miles de millones de estrellas y cientos de miles de millones de galaxias, en alguna de ellas, aparte del Sol, debería haber un planeta que estuviera habitado. Pero él no sabía cómo iban a ser esos bichos y desde luego no pensaba que viniesen a visitarnos, ni mucho menos.
Jorge Alcalde, director de la revista Q, que ha hecho el obituario de Stephen Hawking en este día de la linterna.
Hasta otra.
Tenemos un mensaje de la Mutua con Belén.
¿Sabes qué piensa Juan Pablo? Que a los jóvenes, solo por serlo, no deberían subirnos el precio del seguro del coche. Si te pasa, ven con tu seguro de coche a la Mutua porque te bajan el precio.